Entonces vamos a ver este otro tema, hermano, del libro que estamos viendo, que se llama Conocer a Dios. Y nos hemos enterado, ¿verdad?, que conocer a Dios no es lo mismo que conocer acerca de Dios, ¿verdad? No es lo mismo saberte la Biblia al revés y al derecho, conocerla, ¿sí?, citarla de memoria, ¿sí?, saber todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, que conocer al Dios que habla la Biblia, del que habla la Biblia. Amén. Entonces vamos a ver este capítulo número 4, que se llama El único Dios verdadero. Yo les quiero preguntar a ustedes, hermano, ¿qué tanto creen que la idolatría ha afectado a la iglesia evangélica? Y yo sé que nosotros, hermano, cuando hablamos acerca de la idolatría aquí en la iglesia, regularmente dejamos a un lado, pues todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como las imágenes, ¿no? Ya nuestro énfasis es más en nuestras acciones, en nuestros pensamientos acerca de Dios. Sí, ya como que decimos nosotros, ah, no, pues yo no adoro imágenes, yo no tengo cuadros de imágenes de santos, ¿verdad? Y todo eso. Yo realmente, pues no, nada de eso. Pero es de la idolatría que nosotros vamos a ver ahorita, hermano. ¿Cree que la idolatría en cuestión de imágenes se ha metido dentro de la iglesia evangélica? De la iglesia cristiana. Evangélica. A ver, ahorita usted vea un cuadro, una imagen que represente a Jesús, a Dios, algo que represente al Señor. No, ¿verdad? No. Pero realmente sí ha afectado a muchas iglesias. A ver, quienes nos hemos congregado en otras iglesias, tal vez de otras denominaciones. A ver, ¿quién de ustedes ha visto algo así en las iglesias? ¿Qué es lo que regularmente se mira? No, no, sí, de eso está claro, ¿verdad? O sea, hay veces, los ídolos en general es cualquier cosa que pongas por encima de Dios, pero hoy nos vamos a enfocar exactamente en las imágenes, que es de lo que se trata el tema. ¿Han visto ustedes imágenes que representen a Dios dentro de la iglesia? Igual en las casas, ¿verdad? A veces que uno tiene ahí que el cuadro de la Santa Cena, ¿no? Por así decirlo. A Jesús y sus discípulos y cosas que nosotros vemos que pues son cosas así que tú dices, no, yo no estoy enfocado en eso, no, no, pues no es algo que me represente en mi relación con Dios o algo así, pero que al final del día, hermano, sí le puede robar la gloria a Dios, sí, puede manchar la gloria de Dios y precisamente es lo que vamos a ver nosotros, el único Dios verdadero. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la idolatría? Y lo vemos ahí en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20. Lo último dice, yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y a pesar de que eso, pues estaba escrito, ¿verdad? Dicho, ya establecido, hubo fallas acerca de eso en la humanidad, hermano, del pueblo de Israel, después de que Dios les había dicho eso. Sí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo este Aarón? Hizo un becerro de oro, ¿verdad? La intención fue que adoraran al becerro de oro. Él lo que quiso mostrar era la representación de Dios, ¿verdad? Como el Dios fuerte. Pero ¿qué fue lo que hizo? Estaban ellos necesitando algo, tener a la vista algo, ¿sí? Para poder seguir lo que les estaban diciendo. Y cayó en ese pecado. Aarón hizo, bueno, yo voy a hacer esto, ¿sí? Para en representación, que sea la representación de Dios en nosotros, para que el pueblo, pues ya deje de estar grillando, deje de estar dando lata, ¿verdad? Porque ellos querían ver algo acerca de Dios. Entonces, así ha sucedido, hermano, y hasta el día de hoy sigue sucediendo. No porque las imágenes que se tengan sean como que las adores como a dioses, pero sí como representaciones que te llevan a adorar a Dios. Eso sería como Cristo no es suficiente, ¿sí? para que eleves toda oración a Dios. Necesitas de cierta imagen, de cierto objeto, de cierta bandera, de cierto artículo, para que tu adoración sea más espiritual y pueda ser, sí, que llegue delante de la presencia de Dios. Entonces, hermano, en el contexto que se encuentra este, que es el segundo mandamiento, no puede en realidad referirse a la clase de idolatría como la que nosotros regularmente predicamos, ¿verdad? No tengo un ídolo, no tengas a alguien por prioridad, una actividad, lo que tú menciones, trabajos, deportes, lo que tú quieras mencionar, que pongas por encima de Dios, tus pensamientos, tus prioridades, tus hijos, etcétera. No se refiere a eso, sino lo que estamos viendo en este segundo mandamiento es literalmente, ¿verdad?, lo creado aquí en la tierra, las imágenes. Hermano, ¿por qué? Porque si fuese el caso de no enfocarnos, como ahorita nos vamos a enfocar en las imágenes, hubiera sido suficiente con el primer mandamiento, nos hubiéramos quedado. Vas a adorar al Señor tu Dios, ¿verdad? Él es tu Dios, por todas lo vas a adorar con toda tu mente, con todo tu corazón. Y yo creo que en ese aspecto quedaría claro que no debe de haber nadie más que Él en nuestra vida, ¿verdad? Como el dueño de todo en todo. Si fuese así, también no se hubiera agregado este segundo mandamiento que nos entregó el Señor. No harás dioses delante de mí, ni ninguna semejanza de lo que está creado en la tierra, ¿verdad? En el cielo, debajo de la tierra. ¿Sí? Como muestra de algo, de que tú eres más entregado al Señor, como una representación acerca de Dios. Vamos ahí a Isaías 44, 9 al 20. Y alguien más tenga Romanos 1, 23 al 25. Dice, todos los que dan forma a un ídolo son nada y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Ciertamente todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnen todos, que se levanten, que tiemblen, que sean a una avergonzados. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ello. Entonces, estamos hablando, hermano, de la creación, ¿verdad?, de imágenes como representantes, ¿sí?, del Dios mismo, para adorarlos, para rendirles tributo, para venerarlos, ¿sí?, para entregarte a ellos. De eso es lo que está hablando la Biblia. Romanos 1, 23 al 25, ¿qué es lo que dice? Así es, cambiaron la gloria del Dios inmortal, ¿verdad?, como dice ahí, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Hace dos semanas hubo una marcha, ¿verdad?, por la familia. ¿Una semana? ¿Fue el sábado pasado? Bueno, hace dos semanas o una semana. Y pues qué padre, ¿verdad?, pues proclamar la vida, salvar a la familia, etcétera, y todo eso. Pero si fijaron qué cosas o qué objetos traían ellos, por ejemplo, la bandera de Israel, ¿sí? haciéndolos ver o sentir como que si fueran más espirituales, ¿no? Ah, proclamamos al Dios de Israel, como si el Israel actual fuera el Israel del cual está hablando la Biblia. El Israel, ¿verdad? El Estado de Israel es tan pecador como cualquiera de nosotros. De hecho, ahorita está en guerra, hace cosas atroces, nada que ver con una representación acerca de Dios. Aún sin embargo, por esa idolatría, por quedarse, y lo digo así abiertamente, por quedarse fuera de los pensamientos acerca de Cristo, de no contemplar a Cristo como el único que puede restaurarnos, salvarnos, cambiar. Metemos cosas como si eso hiciera que Dios fuera que nos vaya a responder, o como si eso nos representara como más espirituales delante de todas las personas que te están viendo. Y no solamente eso, en las iglesias, como decía ahorita la hermana, ¿verdad? Vemos representaciones como ese que se me olvidó. ¿Me lo buscas, amor? ¿Tú qué lo...? ¿Cómo? Menorá, la bandera de Israel. O sea, iglesias también, ¿verdad? Representando con las banderas de Israel dentro de las mismas congregaciones, etcétera. No digo que no oremos y que si quieres tener todas las banderas de todo el mundo, tenlas, ora por ellas, y eso te hace recordar que vas a orar por ellas, pero nunca va a ser algo que te vaya a hacer más espiritual o que te vaya a hacer acercarte más a Dios, de ninguna manera. El único que puede hacer eso es Cristo. O tenemos el shofar, ¿verdad?, que lo toco y eso hace más espiritual, el cuerno de carnero, y ahora sí que el Espíritu de Dios se va a mover sobre todo el pueblo que está a nuestro alrededor. De ninguna manera, Cristo es el único que puede hacer eso. O tenemos representaciones que le digo, pues es una representación, ¿verdad?, de Jesús de con sus discípulos, o Jesús, ¿verdad?, alimentando también a las ovejas. Otras cosas que yo he visto, por ejemplo, también en las iglesias, las huellas de Jesús, ¿no?, las representaciones de las huellas de Jesús. Y es algo que nosotros podemos, hermano, ver como algo, pues muy así, muy light, algo que no hay una afectación como tal acerca de tener alguna de estas imágenes o representaciones, a como lo tratan de representar, hermano. Si hay algo, ¿verdad? No digo, cuando lo veo tal vez me recuerda pues que tengo que ser más entregado a Dios, etcétera. Pero si Cristo no lo es todo en tu vida, probablemente es cuando tienes que acudir a ciertas representaciones de Dios aquí en la tierra para poder acercarte a Él. Entonces Cristo no es tu prioridad. No has conocido al Señor. Aunque todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones, todos tenemos preocupaciones, nuestra respuesta siempre va a ser Cristo, independientemente de la respuesta que recibamos, sea que nos agrade o que no nos agrade. Que recibamos la respuesta que esperamos o la que no esperamos, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y no por acercarme a Él tocando un shofá quiere decir que va a cambiar lo que Él ya tiene decidido para mí, lo que Él ya tiene decidido para nosotros. Sí, como si fuera una especie de amuleto. Y eso es por la falta del conocimiento de Dios, porque cuando conoces a Dios, Él te va a dar la respuesta a todo. ¿Por qué? Porque confiarás en Él. Cuando Dios está en tu vida, ¿verdad?, tú lo conoces, te has encontrado con Él, tu confianza no está más que puesta en Él, solamente en Él, y sabes que pase lo que pase, suceda lo que suceda, sea bueno o malo delante de tus ojos, va a ser lo mejor para ti, porque Él va a ser glorificado. Esa es la importancia, hermano, de que el Dios sea glorificado. Y muchas veces cuando se acuden a este tipo de imágenes, no es por muchas veces por buscar la gloria de Dios, sino por buscar nosotros una paz y tranquilidad ante nuestro pecado, ante nuestra desviación acerca de Dios. Ahora sí que el tener una imagen puede manchar incluso la gloria de Dios, porque estamos reduciendo al Señor a nuestra semejanza. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros fuimos creados a su semejanza. ¿Sí lo podemos entender eso, hermano? Reducimos a Dios a un simple mortal. ¿Sí? Lo reducimos a alguien como nosotros, como si él, nosotros, pues precisamente creándolo, por medio de todo el tipo de imágenes acerca de lo que está hablando Isaías y de lo que está hablando Pablo también ahí a los romanos. Las imágenes deshonran a Dios porque oscurecen su gloria. Una imagen verdadera de Dios, escribió Calvino, no se encuentra en todo el mundo y por eso su gloria es manchada y su verdad corrompida por la mentira cada vez que se presenta ante nuestros ojos en una forma visible. Por lo tanto, inventar cualquier imagen de Dios es en sí mismo impío, porque por esta corrupción su majestad es adulterada y él es representado como algo distinto de lo que es. Imágenes, hermano, que inevitablemente, ¿verdad?, ocultan la mayor parte, sino toda la verdad de la naturaleza personal y el carácter del ser divino al que representan. Como pasó con Aarón, ¿verdad?, que creó el becerro de oro. O bien como nosotros podemos ver también los crucifijos, ¿verdad? La imagen representada de Cristo crucificado, ¿verdad? En la cruz, o sea, no tiene nada que ver en representación de quién es Dios, de quién es Cristo, ¿sí? Dios es celoso, como lo dice ahí en Éxodo 20, ¿es celoso de qué, hermano? Celoso de su gloria, ¿sí? ¿Por qué? Porque su gloria no la comparte con nadie. Y cuando nosotros nos enfocamos también en las imágenes, ¿sí? Aunque las usemos como una representación acerca de Dios, su gloria resulta empañada. Porque al fin y al cabo son con fines de adoración. Es como si tú lo usaras para que la gente, ¿verdad?, viera la representación de Cristo, ¿sí? Para que se encuentre con Dios, una imagen. Y eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Una imagen va a ser imposible que verdaderamente te acerque al Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo único que nos va a acercar al Señor? Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo se va a dar cuenta la gente de Cristo? Con la Biblia. Tenga, lea la Biblia y dése cuenta quién es Cristo. Hay que predicarlo, ¿verdad? Hay que predicarlo, hay que predicar el Evangelio, hermano. Porque es suficiente, hermano. En la palabra, el Evangelio, es suficiente para que la persona pueda conocer a Dios, pueda encontrarse con el Señor. Isaías 40 y 18, ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? ¿Con qué van a comparar a Dios? ¿Con qué imagen lo van a representar? ¿Tú crees que pudieras dibujar o hacer una imagen lo suficientemente vistosa, así como para que digas, esto verdaderamente representa al Señor, esto representa a Dios? Ni con todo el oro, ¿verdad? Así como le pasó a Aarón, ¿verdad? Aunque tenga un becerro, pues qué cantidad de oro no era. Y el oro que es un material, ¿verdad? Muy fino, de gran valor, pero eso representaba a Dios. De ninguna manera, no hay nada que nosotros podamos hacer como humanidad que pueda representar al Dios poderoso, al Dios todopoderoso, a nuestro Dios, hermano. Entonces, nosotros de alguna u otra manera, es importante, ¿verdad?, resaltarlo y tratar de evitar todo este tipo de cosas, tipo de imágenes que puedan manchar la gloria de Dios, aún sean representaciones. Sería cuestión de ponerte a pensar cuál es el objetivo de yo tener esto. Imágenes fundidas, pero también imágenes mentales. Y esto es un ejemplo. La frecuencia con la que se oyen decir frases, ¿verdad? Del pensamiento acerca de Dios. A mí me gusta pensar en Dios como el arquitecto, ¿verdad? Como un diseñador, como un matemático, como un doctor. Entonces, hermano, eso de alguna u otra manera, ¿verdad? Sacando todo ese tipo de especulaciones, afectan y manchan la gloria de Dios. Yo no pienso, vamos a seguir leyendo, en Dios como juez, me gusta pensar en Él simplemente como padre. Quienes se sienten libres para pensar en Dios como a ellos les gusta, están quebrantando el segundo mandamiento. Cambiar a Dios, sí, la imagen de Dios, a tu imagen. ¿Se fija? Ya no es, ya no es como lo dice en su palabra, fuimos creados a su imagen y a su semejanza, sino ahora nosotros lo queremos transformar, lo queremos crear a nuestra imagen y a nuestra semejanza, lo reducimos a hombre, a simples mortales, ¿sí? Con pensamientos como esos, o sea, pareciera así como que algo bien, así como que bien radical, ¿no? Así como que, ah, no juegues, hermano, ¿cómo eso? No te pases. Pero es en realidad, hermano, nuestro Dios es incomparable, o sea, realmente Él es el creador de todo lo que nosotros pensemos acerca de Él. Si nosotros decimos, Dios es el arquitecto, Dios es el doctor, Dios es el matemático, es el artista y la que tú le quieras poner, ¿verdad? Él es el creador de todo eso. ¿Cómo lo vamos a reducir, verdad? A algo que Él hizo en simples mortales como tú y como yo. Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Primera de Corintios 1, versículo 21. Dios no se da a conocer por medio de tu sabiduría. Dios no se va a presentar por medio de lo que tú pienses acerca de Él. Dios se va a presentar por medio de lo que Él ha establecido en su palabra, hermano. En la Biblia, Él no dispuso de la humanidad, no dispuso del mundo para que lo conocieran mediante la sabiduría humana, porque de ninguna manera es como nosotros. Y seguir la imaginación del propio corazón en el ámbito de la teología es el camino para permanecer ignorantes de Dios, creando así una falsa imagen mental de Dios, hermano. En el mejor de los casos, solo pueden pensar en Dios en la figura de un hombre ideal o un superhombre. Pero Dios no es ninguna clase de hombre. Nosotros fuimos hechos a su semejanza, pero no debemos pensar que Él existe, hermano, en semejanza nuestra. Seguir la imaginación del propio corazón en el ámbito de la teología es el camino para permanecer ignorantes de Dios. Isaías 55, 8 y 9. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? De ninguna manera Dios es igual a ti, de ninguna manera Dios es igual a ti. Sus pensamientos son mucho más altos. Sus pensamientos son de salvación por medio de su palabra únicamente, por lo que Él ha dejado establecido. Pero el pensamiento de hombre pretende adulterar lo que Dios ya ha establecido. Y a lo largo de la historia siempre ha sido así. La batalla de la iglesia, ¿verdad? Contra los falsos maestros, contra las malas doctrinas, tratando siempre de robarle gloria a Dios y ponerlo a la par de Él. Como lo que le pasó, ¿verdad? A los Gálatas, a Galacia. Ya estaban introduciendo el judaísmo, ¿verdad? Dentro de la iglesia, mismo Pedro, lo aceptó. Por eso tuvo que ir Pablo a confrontarlo, dio su jalón de orejas y, hey, vamos a corregirnos. Porque eso no es el evangelio, Pedro. Entonces, nosotros, ¿cómo pretendemos, verdad? ¿Cómo se pretende? Y esto es una lucha, todos luchamos contra la idolatría, hermano, pero a veces, como iglesia cristiana, como iglesia evangélica, creemos que las imágenes realmente las hemos dejado a un lado. Los artículos, ¿verdad?, representativos acerca de Dios, dijimos, ah, nosotros no creemos nada de eso. Más bien yo pienso en los otros ídolos, en mi diario vivir, en lo que yo hago. No, hermano, esto abarca todo, porque si hubiese sido nada más de la manera en que nosotros regularmente nos enfocamos y hacemos más énfasis, hubiera sido suficiente, ¿verdad?, con el primer mandamiento. Dios lo es todo en tu vida, ¿sí? Tu devoción es hacia Él y es suficiente, más no, más Él dejó establecido, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, hermano. Vamos a leer ahí en Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién se ha tomado el atrevimiento de decir quién es Dios? ¿Quién se ha tomado el atrevimiento de representar la imagen de Dios aquí en la tierra? ¿Acaso uno de ustedes ha sido su consejero? ¿Ha estado con él? ¿Estuvo ahí en persona con él como para dibujarlo, retratarlo? De ninguna manera. Son simplemente falsos ídolos en imágenes mentales, ¿verdad? Imágenes que se nos introducen a la mente y decimos, ah, yo creo que Jesús es así. Yo creo que Dios es así. Y lo podemos imaginar, ¿verdad?, acerca de lo que dice la Biblia, pero de ninguna manera tomarlo como una representación, ¿verdad?, en una imagen que te haga acercarte, ¿sí?, a Él, entre comillas, que te haga pedirle a Él. No, Cristo es suficiente. Recuerda el capítulo anterior, para conocer a Dios tienes que conocer ¿a quién? A Cristo. Si no conoces a Cristo, es prácticamente imposible, o es imposible así, tal cual, que conozcas a Dios, que conozcas al Creador. Por último, hermano, vamos a ver esto que es una mirada al verdadero Dios. El interrogante que se nos presenta como consecuencia de la línea de pensamiento que venimos siguiendo es este. ¿Hasta qué punto guardamos el segundo mandamiento? ¿Estamos seguros de que el Dios que procuramos adorar es el Dios de la Biblia? ¿Adoramos al único Dios verdadero tal como Él es? ¿O son nuestras ideas en cuanto a Dios tales que en realidad no creemos en el Dios cristiano, sino en alguna deidad diferente, como los musulmanes, los judíos o los testigos de Jehová, y agréguele pues todas las demás, ¿verdad?, que no creen en el Dios cristiano, sino en otro distinto? ¿Cómo puedo saberlo yo? El Dios de la Biblia ha hablado a su Hijo, la luz del conocimiento de su gloria aparece en el rostro de Jesucristo. Acostumbro a contemplar la persona y la obra del Señor Jesucristo a fin de ver en ellas la última verdad en cuanto al carácter y la gracia de Dios. Veo centrados en Él todos los propósitos y planes de Dios. Si he podido ver todo esto y si he podido con la mente y con el corazón acudir al Calvario y allí hacer mía la solución que el Calvario me ofrece, puede entonces saber que en verdad rindo culto de adoración al Dios verdadero, que Él es mi Dios y que desde ya disfruto de la vida eterna. A resumidas cuentas, el preguntarte, ¿el evangelio que me fue presentado o el evangelio que yo conozco ahorita, incluso que predico, es el evangelio que yo creo? ¿Realmente es lo que yo estoy creyendo? ¿Realmente yo he creído que Cristo, verdad, vino, se hizo hombre, murió, resucitó? Y que luego fue otra vez hacia el cielo, que ascendió de nuevo. Si realmente eso yo lo he atesorado en mi corazón, lo he creído, yo he creído en el poder del Evangelio, yo puedo saber que realmente estoy adorando al Dios que está representado en la Biblia, hermano. Desde luego que no hay imágenes, ¿sí? De toros en las iglesias, ¿verdad? A la que asistimos. Probablemente no se tenga un crucifijo en la casa. Aunque puede ser probable que tengamos algunos cuadros, ¿verdad? De Cristo en las paredes. Sobre cuyo destino nosotros deberíamos, que tendríamos más bien que volver a pensar. ¿Cuál es la finalidad de tener esto acerca de Dios, acerca de Cristo? Esta representación de Dios, ¿cuál es la finalidad? Si Dios es el único mediador entre Dios y los hombres, si Dios es el único que me puede llevar al cielo, si yo lo he creído en mi corazón, si yo he confiado en eso, en lo más profundo de mi corazón, aunque seamos cristianos y sea un simple cuadro, ¿verdad?, acerca de Jesús. Y de igual manera, Jesús, pues regularmente como lo representan, pues no es el que habla la Biblia, ¿verdad que no? Lo pintan ahí güerito, ojos verdes, azules, muy agraciado, ¿sí? Pero el Dios de la Biblia no muestra a Jesús así como que está beautiful, beautiful. No, no, la Biblia representa que él era de un parecer, ¿verdad? Que no era tan agradable. ¿Sí? No era de un aspecto atractivo Jesús. Aun sin embargo, pues si tú ves a Jesús como es representado. Pues si mira bien, ¿verdad? Castaño, su cabello bien cuidado, barboncito, todo, ¿verdad? Bien cortadita la barba. Y entonces reducimos, ¿verdad? A Dios, reducimos la imagen de Cristo a simples mortales. Lo representamos como nosotros queremos. Lo representamos como nosotros deseamos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es crear esos ídolos. Aunque tú lo tengas, nada más por tenerlo, por tener simplemente la representación, como te lo he repetido durante toda la clase, mancha la gloria de Dios. Porque no es Jesús, ¿verdad? Como lo representan o como lo pintan. Jesús es más que una imagen. Jesús es más que cualquier representación material que podamos tener aquí en la tierra. ¿Sí? Cristo es suficiente en nuestras vidas. ¿Quieres representar a Cristo? ¿Sí? Por medio de una imagen que se vea reflejada con nuestra vida, ¿verdad? Que se vea reflejado. Que Cristo está en nosotros, que la luz de Cristo, por eso oramos y le pedimos al Señor, ¿verdad? Que su luz resplandezca en nosotros. No porque nosotros queramos aparentar o ser delante de las personas, ¿verdad? Y decir, ah, este qué hermoso, qué chulo, qué precioso. No, sino que digan, ah, caray, es algo diferente. Cristo realmente está en ti. Reaccionas diferente. Es diferente en todos los aspectos, pero no por ti, no por una imagen que traigas en la frente o una estrella de como la de Israel, ¿no? Colgando un dije, lo que tú quieras. Eso no te va a hacer más espiritual. Cristo es el que ya ha hecho todo y ha pagado todo, hermano, para que tú puedas ser escuchado por el Padre. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. No sé si alguno tenga. Yo cuando lo veía este tema dije, híjole, yo no me había percatado como tal de eso acerca de las imágenes, pero realmente en muchas iglesias sí se maneja así. Las imágenes. Y como parte de también, ¿verdad? El tener en la casa, etcétera. O sea, volvemos a lo mismo, no te estoy satanizando las cosas, ni tampoco te estoy diciendo, ah, eres el peor pecador, eres el peor esto, sino que simplemente dice el hermano, el consejo que te doy es de que vuelvas a pensar por qué tienes lo que tienes tú en tu casa. O sea, no te está diciendo, ah, ya te vas a ir al infierno, pecador. No, te está diciendo, piensa por qué tienes eso. O sea, y si tú te pones a pensar, hermano, es necesario. ¿Verdad? No, no es necesario. No es necesario. No es necesario. Para predicar a Cristo, ¿sí? No necesitas tener ninguna representación ilustrativa, por así decirlo. Una imagen acerca de Él. No. Cristo es suficiente. Cristo lo es todo en todo. En la escuela dominical de los niños, volvemos a lo mismo, o sea, no es una representación como tal acerca de Jesús, hay imágenes ilustrativas, no necesariamente acerca de Cristo, no necesariamente tiene que ser Dios, que tú lo presentes, miren, este es Cristo, este es Dios, este es el pastor. No va a ser necesario, yo sé que los niños son mucho más visuales, pero hay muchas cosas de las cuales tú puedes enseñarles acerca de Dios como su creación. En sí mismo de lo que está hablando el hermano y el consejo que nos da es acerca de Dios, acerca de Cristo, de representarlo como una reducción a nuestra imagen conforme a lo que nosotros pensamos acerca de Él, cómo es Él. Yo, a mi parecer y a mi punto de vista, como lo estamos apreciando en la clase, sí, como tal, sí. Que si es necesario en las clases de los niños quitar las representaciones acerca de Jesús, hermana. Sí, pues es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? De manera literal, pues ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie sabe cómo es. Realmente nadie sabe cómo es. Sí se utiliza la representación, sí se utiliza, aunque de la misma manera, yo creo que como tal Dios, estoy hablando acerca de Dios, no de la creación, no de todo lo que Él nos explica en su palabra. Yo como tal, yo sí creo que no es como tal necesario la imagen de Dios. ¿Sí, sí me explico? O sea, como usted dijo, no es Dios. Y yo chatarle el contestador, sí, o sea, nomás en la caricatura. Entonces, pero de antemano ellos ya saben que existe Dios, que está Dios, que está el creador, que fue el que hizo a todos los demás personajes que ustedes les están mostrando en la clase. Pero realmente un fundamento nosotros para darles a los niños y decirles, Dios es así, no lo vamos a tener. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie, ningún ojo lo ha visto. A Dios no lo has visto. Entonces, yo por eso mi contestación al hermano Gilberto es de que yo no lo veo como necesario. Representar a Dios, representar a Cristo como tal, en una imagen, plasmarlo en una imagen, no lo veo como necesario. Porque pues nadie lo ha visto personalmente hablando, ¿sí? Yo sé que los niños son más de vista, más didácticos, más, pero con todo lo demás que tenemos en la Biblia para representar a Dios, o sea, para que vean quién es el creador. O sea, yo creo que es suficiente. Si les hablamos de cualquier historia que ustedes les cuenten, pueden representar las imágenes de quienes está contando la historia de la Biblia. Y ellos van a entender que Dios es quien los hizo, quien es el que hace su voluntad, que es el que trabaja en ellos. Yo a lo menos, yo cuando lo estaba viendo aquí, yo también de la misma manera lo veía así. O sea, yo sé que es como un plus, por así decirlo, ¿sí? Para que puedan entender quién es Jesús, quién es Dios, qué hace Él, qué fue Él, qué es lo que hizo aquí en la tierra, como lo que veíamos en las imágenes, que está con una ovejita, ¿verdad? O que está en las huellas marcadas en la arena. Pero sí, no lo veo como algo necesario, aún incluso en los niños. Antes, en las iglesias, ¿verdad? Yo sé que ahorita pues ha pasado mucho el tiempo y es mucho más la, pues no sé, tal vez la imaginación, tal vez de las personas, pero no sé si se acuerden que tantos años atrás ni siquiera había clases para los niños. Aparte, en un libro que estaba leyendo de un hermano, más que no me acuerdo, aquí lo tenemos, él hablaba acerca de eso. Toda la iglesia era enseñada junta con los niños acerca de Dios, los sermones acerca de Dios. Antes se hacía eso, de un tiempo para acá, pues ya se fue separando, ¿verdad? Y se le fueron dando enseñanzas a los niños aparte. Entonces, a lo que voy es eso, o sea, sí, las imágenes son de mucho aporte para los niños, pero tampoco es algo que parezca, desde mi punto de vista, como algo totalmente necesario para que ellos sigan a Dios. Sí, definitivamente, como les decía ahorita, pero estamos ahorita enfocados, porque hay muchas maneras que nosotros podemos hablar de la idolatría, pero ahorita estamos enfocados en lo que son las imágenes acerca de Dios, las representaciones que se hacen de quién es Dios, que le roban o que manchan toda la gloria a Dios, que ya no es por completo para Él, sino aquello que te está llamando a tratar de hacerlo, como si fuera un resorte que te leve hacia Él, como si esto es lo que a mí me va a acercar a Él, yo creo en esto porque soy más espiritual, voy a ser más espiritual, Dios me va a voltear a ver más rápido a mí. Entonces, de eso pues fue la clase de hoy, de la idolatría por medio de las imágenes. Y a mí se me hizo interesante porque es algo que no sé en qué porcentaje se habla acerca de esto, de la idolatría por medio de las imágenes. Yo no había escuchado, en serio, por medio de imágenes. Sí, pues sí, ha sido. Por eso el hermano nos aconseja y nos dice, tienes que echar un vistazo al verdadero Dios y preguntarte, pues, si realmente lo estás siguiendo a Él, lo estás amando a Él. ¿Algo más que quieran aportar o preguntar? Entonces terminamos. Y hermano Teo nos despide con una oración, por favor.